Entregamos hoy como es jueves, entregamos un nuevo premio COPE 2020 en esta novena edición, adaptados como estamos a la nueva normalidad. Bueno, hoy vamos a entregar el premio Sanidad 2020 y como todo el mundo puede entender, pues este premio hemos querido que recaiga, lógicamente, a los médicos, farmacéuticos y enfermeros valencianos, estos tres colectivos que han sido cruciales, que están siendo cruciales en la lucha contra esta pandemia tan difícil de doblegar, y que, bueno, van a recibir este reconocimiento por su labor, su esfuerzo, su dedicación, y no sé qué más cosas le podemos añadir, porque es que es verdad que se han entregado al máximo de lo que han podido, incluso pagándolo en ocasiones hasta con su propia vida, porque los contagios, aunque son muy poquitos, pues se han producido, y ha habido alguno que otro, bueno, pues que no ha acabado demasiado bien. Bueno, pues hoy en COPE Valencia entregamos este premio, que además nos llega también con el patrocinio de la mano de una empresa valenciana, también, aunque no es un sector, ¿no?, muy sensible con este apoyo que nos brindan los sanitarios, y que además últimamente, bueno, pues se ha remozado, que estará al lado de los nuestros, y es Muebles La Fábrica. Nos acompaña José Gómez, ahora hablaremos enseguida con los galardonados, pero antes queremos hablar con él, que es el gerente de Muebles La Fábrica. José, ¿qué tal? Bienvenido. Es un placer que nos acompañes hoy aquí en COPE Valencia.
Hola, Carles. Buenos días. Pues yo encantado también de estar con vosotros, o de volver a estar con vosotros como otros años, porque nosotros, sí, como tú sabes, siempre hemos participado en el patrocinio de algún premio COPE. Ajá. Como empresa valenciana estamos encantados de poder colaborar con vuestra cadena en este evento que antiguamente se hacía presencialmente.
Claro, chula.
Era más ameno, más divertido. Pero bueno, somos conscientes de la situación actual. Sí. Y nos tenemos que adaptar.
Bueno, así también tenemos el placer de poder estar más cerquita y más relajadamente hablar con los premiados y también con vosotros, o sea que es fenomenal. Bueno, cuéntanos, ¿qué supone también para vosotros, José, poder entregar este premio a estos colectivos que están siendo claves, fundamentales, para conseguir doblegar la lucha, bueno, contra esta pandemia?
Hombre, para nosotros, para Muebles La Fábrica, como una empresa responsable y social, lógicamente es un orgullo. No te voy a decir otra cosa, Carles. Nosotros, poder entregar el premio Sanidad, yo sé que todos los premios son importantes.
Claro.
En COPE. Pero es que este año, precisamente, el premio Sanidad, para mí, yo creo que es el más importante. Y, lógicamente, no nos debemos de olvidar de otros colectivos. Está claro que hay aquí más colectivos que nos han ayudado y nos han protegido a la ciudadanía. Uh-huh. En estos tiempos tan complicados, como los bomberos, la policía, la Guardia Civil, el Ejército, todos somos conscientes de la labor que han hecho otros, todos, pero bueno, los médicos, los enfermeros y los farmacéuticos han sido un caso aparte. Un caso aparte porque, vamos, su entrega ha estado por encima de lo que normalmente se le pide a una persona normal.
Muy bien. También te quería preguntar, porque hemos afectado a vosotros en vuestro sector, en el sector del mueble, que lógicamente con toda la economía paralizada, la cosa es diferente, ¿no?, a otros años, aunque es verdad que estar más tiempo en casa, a lo mejor la gente se ha ocupado un poquito de mejorar el entorno donde hemos estado confinados en primavera, ¿no?
Yo te puedo hablar por el caso de Muebles La Fábrica, porque a nivel del sector del comercio del mueble hay opiniones muy dispares, lógicamente. En nuestro caso, a nosotros nos ha venido bien. Sí. Es la primera crisis, entre comillas, que nuestro sector sale relanzado, porque es lo que tú has dicho, Carles, no hay más. Hemos pasado muchas horas en casa,
bueno,
todos nos hemos dado cuenta de las carencias. Éramos una sociedad que, por nuestra forma de ser, los valencianos, los mediterráneos, siempre hemos vivido de puertas para afuera, de puertas para afuera, y el meternos 2 meses dentro de nuestra casa nos ha pegado un tortazo.
Claro.
Y ya te digo, nosotros vamos a nivel de ventas y de todo esto mucho mejor que el año pasado.
Fíjate.
Pero bueno, nosotros, y a nivel de reformas y todo esto, no te quiero ni decir, porque nosotros también hacemos reformas de pisos completos, de cocinas, de baños. Es increíble la gente. Yo me imagino que también esto va unido a que, como no podemos salir por ahí de vacaciones a gastarnos el dinero, pues lo invertimos en el hogar. Es importante, Carles, que la gente se vuelva a concienciar de que el hogar es una parte importante. Lo hemos dejado muchas veces de lado porque hemos vivido para vivir la vida, como aquel que dice, y ahora nos damos cuenta de que si esto nos vuelve a pasar, tendremos que vivir una parte de nuestra vida dentro de casa.
Efectivamente. Bueno, también es verdad, mira, que me sabe muy mal, es una cosa, que yo sé que hace bien poquito tuvisteis una reforma integral dentro de lo que es toda la tienda y que está ahí, por si alguien no lo recuerda, en la avenida del CIN número 2, ese edificio emblemático con las ventanas en forma de rombo.
El edificio Alcosa.
Alcosa se llama, muy bien. Sí. Pues en la avenida del CIN número 2 está Mueble La Fábrica, que le habéis pegado la vuelta a la tienda y que aún no hemos podido toda Valencia acercarnos como debiéramos, porque con esto de la pandemia pues ha habido menos visitas, ¿no?
Vamos a ver, nosotros lo que sí que es cierto que los comercios de muebles, por nuestras características, somos comercios muy seguros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso disponemos de 4.500 metros de exposición.
Claro.
El aforo nuestro, en teoría, podría ser hasta 100 y pico personas dentro de la tienda, que ojalá y algún día las llegáramos a tener, pero nunca se aproxima a esas cifras. Entonces, lógicamente, tenemos todas las medidas de protección. Y sí que es verdad que nosotros, al principio de la pandemia, nos quedamos un poco parados porque dijimos, jo, hemos hecho una reforma brutal de toda la tienda, con una instalación de un ascensor acristalado dentro de la tienda, dándole accesibilidad total para todo tipo de colectivos minusválidos, para que la tienda sea accesible para todos y sea cómoda de visitar, y ahora nos vienen estos que de repente nos obligan a cerrar la tienda. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es la situación sanitaria. Lo que sí que es cierto es que luego hemos encontrado una buena respuesta del público, y yo, a quien no haya ido, como a ti, Carles, os invito, por favor,
lo tengo en el debe.
Que por favor vengáis y la veáis, y independientemente de que se compre o no se compre, ya no se trata de comprar, se trata de por lo menos ver ideas, ver interiorismo, ver un enfoque nuevo de lo que era un comercio de muebles, un enfoque diferente que hemos querido dar. El tiempo nos dirá si nos hemos equivocado o hemos acertado.
Yo soy de los que le va a hacer falta una ayudita en ese sentido bien prontito en mi casa, así que por seguro que quería visitaros. José, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias por apoyar al sector del sanitario con este premio COPE, y enhorabuena por este trabajo tan estupendo que hacéis a la hora de ayudar a la gente a que tenga su casa más bonita y más confortable.
Pues muchas gracias a ti, Carles, y nada, una felicitación súper fuerte tanto al colectivo de farmacéuticos, al de médicos y al de enfermeros, que la verdad se lo han ganado con creces.
Así es, gracias, José Gómez.
Muchas gracias, Carles.
Bueno, pues en esta edición de los Premios COPE, el premio ha recaído en las personas que componen el sector sanitario, tanto los médicos como enfermeros, como farmacéuticos. Y hoy tenemos la fortuna de que nos acompañan aquí en este estudio. Bueno, con las medidas de seguridad lógicas, aquí afortunadamente tenemos mucho espacio y tenemos a cada persona en un sitio diferente. Los veo un poco de lejos, pero la magia de la técnica nos permite hablar como si estuviéramos todos aquí pegaditos. Presentamos a la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, que es Mercedes Hurtado. ¿Qué tal, Mercedes? Doctora.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. También tenemos al presidente del Colegio de Enfermería, que es Juan José Tirado. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenas. Y también a Jaime Giner, el presidente del MICOF, el Colegio de Farmacéuticos. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días a los tres. Gracias por acompañarnos. Y antes de nada, daros a todos la enhorabuena por este premio, por este reconocimiento, pero sobre todo las gracias por el esfuerzo realizado en un momento tan, tan complicado que estamos viviendo. Os quería preguntar, para iniciar, bueno, ¿cómo estáis viendo esta segunda parte de la pandemia después del susto inicial, de la poca información que había al principio y también los pocos medios de los que se disponía? Empieza, si quieres, Mercedes.
Empiezo yo. Sí. Bueno, buenos días. Es que también voy tan acelerada que he dicho buenas tardes, pero todavía son ante meridiano. Bueno, pues del colectivo médico, y hablo en representación de los compañeros, pues seguimos estando ahí. La verdad es que sigue siendo un virus desconocido. Sabemos más cosas que al principio, lógicamente, pero hay que ir con mucha prevención. No hay que bajar la guardia, como se está viendo, porque estamos todavía en plena pandemia y en plena pesadilla.
¿Creéis que la gente, quizás apoyándose en vuestra labor, le ha perdido un poco el respeto, o se lo perdió ahí en veranito y demás?
A ver, claro, es que esto, como he dicho, no se puede bajar la guardia. En cuanto la gente empieza, porque es lógico, quiere salir, quiere continuar con su vida, y se baja la guardia, pues entonces, como el virus sigue estando ahí, pues viene la oleada. Está demostrado, después del verano, pues una oleada. Ahora el peligro es las Navidades. Yo aconsejo mucha prudencia, mucha responsabilidad, porque si no, el regalo de Reyes puede ser otra oleada.
Envenenado, efectivamente.
Y esto es así.
Claro. Que nos también nos comente, por favor, el Colegio de Enfermeros, señor Tirado.
Sí, pues lo que está diciendo Mercedes es cierto. Ahora, hay más conciencia, creo que hay más conciencia, porque ya todos conocen a alguien que lo ha pasado. Uh-huh. Eso en la primera ola no pasaba, ¿no? Era, lo veías como lejano, ¿no? Aunque el número de muertos, evidentemente, ha sido muy, muy importante. Ahora mismo pasa lo mismo, o sea, solo que ahora ya conoce más gente que lo ha padecido, que lo está padeciendo, y por lo tanto, la concienciación de la gente creo que va en aumento. Ya nadie se le ocurre subir un ascensor si va otro. Uh-huh. Te pasa a diario que la gente ya ves la protección de las mascarillas. Hay una serie de cosas que están ocurriendo, que es una realidad, pero también están ocurriendo otras que necesitan de mayor educación y mayor formación. Porque todos los sistemas que ahora mismo estamos teniendo en cuanto a prevención de la enfermedad se tienen que explicar bien y además se tienen que utilizar de forma adecuada. Una de las cosas que, por ejemplo, más nos preocupa es el uso correcto de las mascarillas. Uh-huh. Ves gente que, bueno, que está pagando una cantidad de dinero por mascarillas que muchas veces no les viene bien, porque encima son obligatorias, debía de ser, se quejó mucho la gente del copago y, sin embargo, de las mascarillas parece que nos están quejando. Cuando esto es obligatorio, pues oiga, regálmelo usted. Bien, ya hemos conseguido por lo menos que las higiénicas bajen al 4%.
De IVA.
Pero sí que es cierto que hay muchísima gente que tiene una mascarilla, que ves las mascarillas y dices, madre de Dios, este hombre se la compró en marzo y todavía la está usando. Todo eso requiere, pues eso, educación, formación, y requiere que toda la gente se conciencie de que este virus, como ha dicho Mercedes, cada día nos da una sorpresa. Por lo tanto, sí, sigamos trabajando en ello.
También tiene mucho que decir respecto al tema de las mascarillas y en general a la asistencia domiciliaria, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, las farmacias. También, el señor Giner, habéis estado ahí un poco como al pie del cañón, sí, convirtiéndoos en el nexo, ¿no?, entre el ciudadano y el sector sanitario.
Sí, muchas gracias. Desde luego, desde la visión que hemos tenido nosotros, hemos pasado una primera fase durante el confinamiento y ha sido muy dura para las tres profesiones y otros colectivos que también han trabajado en primera línea, pero desde luego ha cambiado todo mucho. En aquel momento era un momento de pánico, de miedo, en el tema de la entrega de medicamentos a domicilio y otras labores que hubiéramos podido realizar ayudando a nuestros compañeros, pero que no ha sido posible, pero ha pasado esto. Nuestra impresión ahora ya en esta segunda fase, aunque sí que se han tomado hábitos, se utiliza más la mascarilla, lógicamente lo utilizan mucho. Bueno, una puntualización: el IVA para las higiénicas y para las FPP no han bajado, solo ha bajado la quirúrgica. O sea, que esto también, yo creo que las FFP2 deberían de bajar también, y todo lo demás. Entonces, lo que hemos visto ahora a pie de calle es relajación. Sí que la gente, muchos ciudadanos están mentalizados, los ves ellos mismos, entre ellos se recriminan y tal, sí, pero vemos que hay por una parte un cansancio. Llevamos muchos meses con unas medidas restrictivas y la gente tiene ganas, pues, de abrazarse, de saludarse, de reunirse con la familia, con los amigos. Y aunque son conscientes del riesgo que corren, se están relajando, realmente se están relajando. Las medidas que se están poniendo y esta mentalización que se hace desde los diferentes colectivos sanitarios hace que tengan mucho más cuidado. Pero estamos viviendo hechos de infringir estas normas, que las consecuencias suelen ser bastante nefastas en muchos casos, y es por el saltarse esa línea roja. Y lo que pedimos es que sean fuertes, que continúen trabajando con ello. Nosotros estamos para ayudarles en lo que puedan, pero que luego esto va a afectar, no es que les va a afectar a ellos, es que se tienen que tener en cuenta que va a afectar a enfermeros, a médicos, claro, a farmacéuticos, a otros profesionales que tenemos en sanidad y que atienden, y sobre todo también a nuestros propios mayores. Uh-huh. Y eso debe del ciudadano tener mucha conciencia.
Muy presente, tenemos que tener todos en general, es verdad. Todos insistís en que nos estamos relajando, y no será porque los colectivos sanitarios, doctora Hurtado, no habéis insistido desde el primer momento y no habéis dado, con perdón, la tabarra, con toda la razón, incluso en el momento de la desescalada. Lo que pasa es que nos parece muy bien aplaudir cuando estamos encerrados, pero luego cuando nos tienen que dar órdenes los que saben, es decir, los sanitarios, no nos viene bien.
Sí, exactamente. Bueno, no hemos parado desde el principio en pedir responsabilidad, en hacernos eco con los medios de comunicación, con todos vosotros, para llegar a la sociedad, para que se concienciase, y luego también de que cuidase del que cuidan, porque claro, bien, si nos contagiamos los médicos y nos contagiamos los sanitarios, pues a ver quién cuida.
Mal asunto.
Entonces, pero esto, pues esto ha llevado también a que, pues lo que dice Jaime, que es tanto tiempo que al final la gente se relaja. Entonces esto empezaron con unos aplausos, los sanitarios éramos héroes, sí. Y ahora está acabando con agresiones incluso. Sí. Que ahora, hace ahora una semana, el jueves pasado, sí, estuvimos presentes en la presentación de un plan contra las agresiones a los sanitarios promovido por la Generalitat y haciéndonos caso a un requerimiento que llevamos años pidiendo, porque las agresiones a los sanitarios han estado siempre. Pero ahora parece que con el nerviosismo social que hay, con esta alteración, que es muy comprensible, la gente está viniendo nerviosa a las consultas y las agresiones están aumentando. Entonces, se entiende que la gente esté nerviosa, pero no se entiende y no justifica nunca este nerviosismo una agresión al que está poniendo todo para intentar curarte.
Es absurdo.
Como dice el lema de esta campaña, la violencia no cura.
Desde luego, eso es evidente. Que es que la sanidad es un derecho, está muy bien, pero no, sí, es una exigencia que de alguien que está a tu servicio, encima que le tengas que meter una presión extra cuando está expuesto permanentemente, pues eso, a caer enfermo justamente por echar una manita,
sí,
por vocación.
Efectivamente, lo que dice Mercedes, de verdad, nosotros hemos echado en falta, desde luego, que la administración nos tenga en cuenta a la hora de las agresiones, insultos e incluso agresiones físicas que se están produciendo, que en la oficina de farmacia también ocurren, y desde luego creo que se podría trabajar mucho mejor y evitar muchas veces esa tensión que se está produciendo en los pacientes que acuden a la farmacia con problemas de medicación, estableciendo, que ya desde hace muchísimo tiempo lo estamos reclamando, un canal de comunicación con atención primaria, con los centros de salud, para poder solucionar estos problemas, porque los centros de salud y esto están colapsados, están más que colapsados, tienen que estar protegidos para continuar dando el servicio que necesita el ciudadano, pero eso conlleva pues el que quizá con esa comunicación nosotros podríamos trasladar de una manera preferente o de una manera protocolizada algunos de estos temas a nuestros compañeros de los centros. Tenemos un muro en medio que la administración se resiste a romper.
Os quería preguntar a los tres, ya que tengo esta estupenda oportunidad de teneros juntos, a cómo se está, a esos protocolos justamente de un aspecto fundamental para intentar luchar contra la pandemia, y es la realización de los famosos test. Tenemos test de todos los tipos y colores, de todas las formas, y para medir diferentes cosas. Es verdad que se están organizando, bueno, entiendo que de la mejor manera posible, a través también apoyándose en los centros de atención primaria, pero se está reclamando también, en fin, que se pudiera hacer más accesibles a la gente a través justamente de las farmacias o a través de otro tipo de centro. ¿Cómo veis esta posibilidad de intentar multiplicar estos test estableciendo una colaboración entre los tres colectivos?
Bueno, todo lo que sea mejorable para la atención de la población, ideal. El problema está en la confusión cuando hay muchísimos test, muchísimas pruebas, muchísimos sitios. Si eso no está coordinado, está abocado al fracaso. Entonces, lo primero es un protocolo y una protocolización de decir, esto se hace de esta forma y no se va a cambiar, porque lo que no puede ser es que se haga un protocolo y que al mediodía ya haya cambiado ese protocolo, como ha pasado sobre todo al principio, ¿no? Estamos aprendiendo. Entonces, se requiere de un plan maestro para afrontar tanto los profesionales como los distintos colectivos que se pueden implicar en la mejora de la atención a la población, pues basarse en una guía, pero una guía que no mude, insisto. O sea, todo lo que sea bueno para la población, adelante, pero consensuado y además con un protocolo estricto que se cumpla. ¿Dónde se va a registrar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a comunicar? Cuando hay un caso positivo, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se aísla? ¿Qué recursos se utiliza? Eso es necesario, porque si no, es tanta información, de tanto, que al final la gente se confunde y va a pasar como con las vacunas. Sí. Una tiene el 95 y la otra tiene el 97. ¿Por qué me voy a poner la del 95 si está la del 97? ¿Por qué no la del 98? Parece una partida de póker.
Sí,
entonces,
qué truco.
Habrá que tomar una decisión y habrá que decir, mira, esto es así, el protocolo va a ser este, a esta gente se le va a poner esta vacuna, a esta gente se le va a poner esta vacuna. ¿Dónde? Donde mejor esté atendida la población. Esa es la idea, y por el profesional adecuado, punto.
Sí, como diuen así en valencià, tota pedra fa paret, pero correcte, la paret té que fer-se ben feta. Entonces aquí estamos los tres representantes de los tres colegios sanitarios mayoritarios y estamos dispuestos todos a colaborar, pero tiene que haber, como ha dicho Juanjo, una coordinación. Eso es fundamental, porque si no, lo que puede ocurrir puede ser peor, puede ser un desastre. Los protocolos cambiantes, las cosas que se empiezan a hacer y no se acaban, no, tendría que ser con algo muy estudiado, en una línea igual, con un protocolo muy concreto y trabajando todos juntos, bien coordinados, porque si no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Pero como digo, pues eso, toda piedra hace pared y hay que hacerlo toda la pared bien hecha entre todos.
Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, esto lo hemos comentado, incluso nosotros hemos realizado un protocolo y un documento de realización de test en oficina de farmacia, en farmacia comunitaria, que se lo he pasado a ellos también, porque uh-huh. quiero que lo debatamos y que participemos todos juntos en este proyecto, porque nosotros lo que hemos hecho es ofrecer a la administración el que se puedan realizar los test que determine la administración, al fin y al cabo, dentro de sus planes estratégicos, tenemos que ceñirnos a ellos, estás coordinados con todo. El que nosotros presentemos un documento no quiere decir que sea ese documento, es un ejemplo, pero que esto se tiene que debatir entre las profesiones y con la propia administración, qué tipo de test, cómo se va a hacer el test, a qué personas se van a hacer el test. Uh-huh. Esto lo hablamos el otro día en una reunión con la propia administración y qué necesidades va a tener la administración. Si no hay estas necesidades, pues esto, y después también hay que tener en cuenta que luego los protocolos, los procedimientos que se establezcan, la oficina de farmacia, que pueda, porque pensamos que el farmacéutico y el informe de la universidad lo tenemos, está preparado para realizar estos test. Como indica la universidad, posiblemente en alguna toma de muestras tendría que hacer algún tipo de formación, pero solo la farmacia que pueda estar en condiciones de hacerlos con total garantía y seguridad lo va a poder hacer. No nos vamos a echar a la piscina, que se van a hacer con las 2.300 farmacias de la Comunidad Valenciana o con las 1.200 de la provincia de Valencia. Uh-huh. Tendrá que tener unas instalaciones adecuadas, una formación adecuada.
Claro, depende.
También todo acorde al tipo de test que se tenga que realizar. Y luego, lógicamente, quien va a montar la estrategia y va a marcar las necesidades, tipo de test y tal, va a ser la propia administración.
Bueno, si es un enorme placer escuchar a los tres, viendo también que están tan de acuerdo en tantísimas cosas, y sin duda que de esta buena sintonía pues nos vamos todos a beneficiar, como lo estamos haciendo actualmente, con su esfuerzo, su dedicación y su vocación para ayudar a los demás y sacarnos de esta.
Sí, yo quisiera hacer para finalizar, sí. Un agradecimiento a raíz de esto de los test a los compañeros analistas, médicos analistas, farmacéuticos analistas y todo demás, que sé que lo están pasando mal, están pasando muy mal, están con contacto con la gente sintomática. Uh-huh. Ayer hablaba yo con un compañero que había perdido 6 kilos y estaba prácticamente sin dormir, trabajado 14, 15, 16 horas diarias por el tema de que tenía que estar con los pacientes trabajando y en las condiciones adecuadas.
Sí.
Esta gente no se habla de ellos y creo que es necesario que se tengan en cuenta, porque están haciendo una labor muy importante todos los especialistas en análisis clínicos.
Una
ya
vez
no
más.
Solo médicos y farmacéuticos,
claro,
los
claro,
químicos,
no.
biólogos.
Estáis un poco en representación de todos los colectivos sanitarios. Ojalá pudiéramos premiar a todos y cada uno, pero bueno, contamos con vosotros y sí, es un enorme placer. Primero que nada, daros la enhorabuena una vez más y sobre todo mil veces las gracias, las que haga falta, hasta que consigamos entre todos salir de esta con vuestro esfuerzo y nuestra corresponsabilidad, la de los ciudadanos, faltaría más. Que tengamos todos unas felices fiestas, que están aquí ya muy cerquita en el próximo mes de diciembre, que está a las puertas, y una vez más, gracias. Un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.